Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
La historia parece de película. Imagina que decides poner en venta ese antiguo cuadro que tienes en casa, que tú pensabas que era importante porque llevaba más de 2 siglos pasando por las manos de la familia, pero, claro, no pensabas que fuera para tanto. Es entonces cuando se anuncia su puesta en venta con un precio de salida de 1.500 euros. Se presenta en Ansorena, como una copia de la Escuela de Rivera, siglo XVII, pero de repente resulta que ese cuadro familiar podría ser único. Podría tener un valor estratosférico y cambiar tu vida para siempre. Imagina que esa obra que lleva en tus manos tanto tiempo es un Caravaggio. Eso es lo que está pasando en Madrid. La protagonista es la familia Pérez de Castro. Según Alfonso González Calero, perito judicial de obras de arte, esto no es muy habitual.
Lo normal es que no haya estas obras tan importantes en casa de particulares y sobre todo que los que lo tienen saben que lo tienen. Suele ser todavía más infrecuente el que no se sepa que eso está ahí. Incluso casi lo habitual es lo contrario. Gente que piensa que tiene algo muy valioso y que luego a lo mejor a la hora de querer venderla, pues resulta que no es tan valiosa.
Cuando saltó la noticia de que podría ser obra del pintor italiano, la Comunidad de Madrid lo declaró bien de interés cultural y la subasta se paralizó. Ya no podía salir de España. Claro, no es para menos. Una obra de arte de Caravaggio alcanzaría un valor, como digo, estratosférico. Miguel Ángel Cajigal es historiador de arte y especialista en barroco.
Caravaggio seguramente es uno de los pintores más conocidos del barroco, pero además tiene la característica de que se conservan muy poquitas obras seguras de su mano. Se calculan alrededor de unas 80 en todo el mundo y eso hace que, de cara sobre todo a exposiciones temporales, pero también en las instituciones y en los museos, sean piezas especialmente codiciadas.
Ahora todo el mundo del arte mira hacia España. El siguiente paso es confirmar que se trate realmente de un Caravaggio. Y claro, a medida que avanzan las semanas, se multiplican las especulaciones. Desconocía la familia lo que tenía entre manos, qué valor puede alcanzar el cuadro. ¿Qué hubiese pasado si no salta la alarma? ¿Acabará en el Prado? En los próximos minutos hablamos de arte e intentamos responder preguntas. La subasta del cuadro se anunció con un precio de salida de 1.500 euros, una obra que llevaba muchísimo tiempo en la casa de esa familia Pérez de Castro, sin sospechar lo que podría significar. Jorge Coll es el hombre elegido por la familia para decidir todo lo relacionado con este cuadro. Es consejero delegado de Colnaghi, una histórica galería de arte ya bicentenaria. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Cómo estáis?
Por vuestra experiencia, pues flipando con esta historia, es alucinante, es maravillosa. Digo, por vuestra experiencia, ¿es normal no darse cuenta de que tienes un Caravaggio en casa?
Hombre, no es algo muy habitual, pero ya hemos hablado de esto en estos últimos días. Realmente el tema de la pintura antigua y de la atribución es muy complicado realmente, no es una cosa tan sencilla. Y luego hay un punto muy que básicamente Caravaggio es un pintor que ahora todo el mundo conoce y que todo el mundo quiere, pero en el siglo XIX era un pintor, digamos, que no tenía el mismo éxito. Caravaggio, por poner un ejemplo, pero hay otros como el Greco. Entonces eran cuadros pues que quedaron un poco denostados porque los pintores no estaban de moda y bueno, cuando los cuadros pierden valor también es más fácil perder de ese un poco el rastro.
Claro. ¿Dónde estaba el cuadro?
Pues el cuadro estaba en casa de la familia, ha pertenecido a la familia desde 1823. Hay un documento muy interesante que ha salido a la luz la semana pasada, que es un cambio que hizo un antepasado de la familia, que era Evaristo Pérez de Castro, y está registrado en una junta de la Academia San Fernando, donde se cambia un cuadro de Alonso Cano por este exeomo de Caravaggio.
La pregunta la tengo que hacer, lo que no sé si se puede responder, Jorge. ¿Dónde está?
Pues el cuadro está en nuestro queridísimo Madrid.
A buen recaudo, punto.
Exacto. Es la pregunta del millón.
Ya, claro.
Yo creo que la familia agradece mucho. Una de las cuestiones por las cuales nos ha escogido es por la discreción y,
claro,
y nos tenemos que... que, bueno, ya lo entiendes.
Sí, sí, no, absolutamente. Yo tengo que preguntarlo por pura curiosidad, pero más que lo entiendo. Yo ya lo mismo faltaría más. Y es vuestro trabajo y para eso estáis. ¿Ahora qué? Quiero decir, ¿quién tiene que decir esto es un Caravaggio o no y cuáles son los siguientes pasos?
Bueno, yo creo que el trabajo que hay con este cuadro son, digamos, son tres fases distintas, ¿no? Está la investigación, que es un poco la vía documental, como este documento que hemos estado hablando, que se ha encontrado, donde hay referencias del cuadro. Luego tienes la parte de conservación y restauración, digamos que es, pues podríamos incluir una limpieza, limpiar todos los barnices antiguos, reintegraciones, y luego tienes lo que es la atribución, que es, digamos, la parte de definir finalmente si este cuadro es de Caravaggio, definir la autoría, si es de Caravaggio o no. La parte de la investigación y la parte de la conservación yo creo que es viene primero, ¿no? Porque aporta una serie de datos importantes, y la parte de la atribución y de consolidar la autoría pues viene luego.
Uh-huh. Y la última, si la anterior no me la has podido responder, esta me parece que tampoco, pero Jorge, ¿cuánto podría costar un Caravaggio?
Pues bueno, mira, yo al final también un poco en lo mismo, ¿no? La familia nos ha contratado porque considera que, bueno, pues que somos cautos y queremos hacer las cosas bien. No ha sido una cosa de entrar a hacer ofertas, sino que queremos acompañar a la familia en este proceso. Y yo creo que hasta que no tengamos una foto final de lo que es el cuadro en cuanto al consenso sobre la autoría y el estado de conservación, es muy aventurado poner un precio.
Pues estaremos atentos. Ojalá sea un Caravaggio por todo lo que ello significa. Jorge Coll, consejero delegado de Colnaghi. Muchísimas gracias por la asesoría, Jorge.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Buenas gracias noches. A vosotros. Hasta luego.
Un Caravaggio, a estas alturas, es una pieza única. Hay muy pocas obras de arte del artista en el mundo. Fue uno de los grandes genios del barroco. Escuchamos de nuevo a Miguel Ángel Cajigal, especialista en este estilo.
En España se conservan solamente cuatro cuadros seguros, digamos, de Caravaggio. Se conserva el David y Goliat en el Museo del Prado, se conserva la Santa Catalina en el Museo Thyssen, luego hay una Salomé de su última etapa en el Palacio Real de Madrid y se conserva un San Jerónimo en Montserrat. Hay un quinto dudoso que estaría en la Catedral de Toledo, sobre el que hay más discusión.
Como te digo, ahora el gran reto es identificar si realmente se trata de un Caravaggio. Según Cajigal, esto es complicadito.
Un problema importante a la hora de hablar de Caravaggio es que tuvo muchos seguidores y seguidoras. Y eso significa que su estilo se puede ver imitado o replicado en cuadros de artistas que no son él. Y esto podría ser el caso de este cuadro que ha aparecido en Madrid. Y eso es lo que habrá que verificar con métodos científicos especialmente.
Bueno, siempre que hablamos de cultura con mayúsculas y de arte en La Linterna, me encanta llamar a un colega con el que aprendo mucho, que tiene que estar emocionado con esta historia como pocos. Jesús García Calero es el jefe de cultura de ABC. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
Pues encantado de estar aquí con vosotros. Buenas noches. Y igualmente, como muy bien dices, palpitando de emoción. Buah. Con esta novela.
Joder, macho. Yo le decía al experto antes, a Coll, que ojalá sea un Caravaggio, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que bastantes trazas tiene, porque el hecho de que haya aparecido, como él ha remitido, esas actas de la Real Academia de Bellas Artes de 1823, donde Evaristo Pérez de Castro, el antepasado de los actuales propietarios, hizo un cambio de un cuadro que tenía por este de Caravaggio, que probablemente estaba en la colección de Godoy y que procedía del virrey de Nápoles en el siglo XVII, pues dibujan un camino bastante de pedigrí para una obra que lleva 200 años en el salón de una familia, ¿no? Y como bien decías, que a lo mejor se ha perdido esa memoria del valor que tiene, o a lo mejor se sabe que es valioso, pero no se sabe exactamente, ¿no? Porque es verdad que son muchas décadas y muchas generaciones las que han pasado contemplando ese cuadro como algo familiar, ¿no?
Mm-hmm. Oye, ¿lo va a restaurar la casa? ¿Lo va a restaurar quien han contratado? ¿Por qué no lo hace el Museo del Prado?
Bueno, para poder responder bien a esto, tendría que irme a la trepidante mañana del día 8 de abril. Yo, al acabar la mañana, me fui a un almuerzo y en ese almuerzo me llegó la noticia de que había lo que estamos viendo ahora, ¿no? Un Caravaggio que no se sabía que lo era, que había salido a 1.500 euros en una subasta en Ansorena, que se había reunido la Junta de Calificación del Ministerio de Cultura para declararlo inmediatamente inexportable. Y entonces me vine corriendo al periódico y nos pusimos a escribirlo mi compañera Natividad Pulido, que es la especialista en arte,
sí, Nati,
y yo,
claro.
Y estábamos escribiéndolo y, bueno, pues conseguimos muchos detalles de cómo estaba en el catálogo y lo publicamos como a las 6 de la tarde, una cosa así, ese mismo día 8. Y nada más publicarlo, nuestro asombro fue ver que en Italia se estaba publicando, pero en una dimensión enorme. Es decir, estamos hablando de La República y de todos los periódicos italianos importantes, ya estaban detrás de ese tema, citaban a expertos y sabíamos que algunos de esos expertos estaban en Madrid, habían venido a ver el cuadro. Con lo cual, realmente lo que habíamos, digamos, detectado era un remolino que en el muy sigiloso mundo de los anticuarios estaba moviéndose y circulando y dando vueltas hacía ya unos cuantos días y además en una dimensión internacional. Estamos hablando de que había anticuarios holandeses, italianos, ingleses, franceses interesados, ¿no? Y que curiosamente ahí empiezan ya todas las sutilezas y las sombras. En la casa de subastas se decide que se retira de la venta y nos enteramos de que el día 7, la víspera, había ido a verlo el director del Museo del Prado, que volviendo a lo que me preguntabas.
Es un gran especialista en Italia.
Claro, es experto en pintura italiana y sí, quería señor. Verlo. Y no se lo enseñaron, le dijeron que no estaba ahí el cuadro, cuando ese mismo día lo había estado viendo, entre otras personas, María Cristina Terzaghi, una experta en el Caravaggio de Nápoles, que es donde de la época en la que viene esta pintura, probablemente. Y bueno, pues era una cosa como todo muy extraño. Primero, si realmente tú tienes un cuadro que sabes que es más o menos valioso, caramba, 1.500 euros, ¿no? Es realmente asombroso, ¿no?
Es una broma.
Es que es realmente asombroso. Entonces, bueno, pues yo creo que hay que abrir el campo, hay que mirar con cierta perspectiva, ¿no? Y hay que tratar, como tratamos los periodistas, y tú lo sabes muy bien, que has sido mi director, bueno, de ver todas las laderas del tema, ¿no? Ver las versiones que hay aquí en contraposición. Y claro, aquí hay intereses legítimos, muy legítimos, de unos propietarios que tienen un cuadro y que lo quieren poner a la venta y lo hacen de la manera que ellos eligen hacer, que es en Ansorena, a 1.500 euros de salida, como un cuadro del Círculo de Rivera. Es curioso ver lo que hemos estado publicando estos días, tanto la entrevista con el señor Kohl como con la de Jaime Mato, el responsable de Ansorena, sí, y algunos expertos, cómo te iban diciendo, bueno, pues que la familia había ido detectando de alguna manera que tenía cierto valor en los días previos, ¿no? De hecho, Mato nos dijo que lo habían retirado mucho antes o unos días antes de que el ministerio les obligara con la declaración de inexportabilidad a parar, digamos, esa subasta, ¿no? En fin, hay aquí un montón de intereses, pero claro, también hay un interés que es el del Estado español. El Estado español tiene una legislación muy protectora del patrimonio artístico histórico y, como es lógico, una de las herramientas que tiene es impedir que un cuadro pueda salir del país.
Claro. Pero al final, el cuadro no puede salir del país, pero esta familia es un cuadro en propiedad privada, lo puede vender. ¿O puede negarse a venderlo?
No, claro, puede hacer lo que quiera, es su propiedad, lo puede vender. Lo que pasa es que ahora que se ha declarado BIC, ya tienen que estar informando de los movimientos que tenga el cuadro, tanto en ventas como en préstamos para exposiciones.
No puede estar en cualquier sitio.
Incluso la restauración, tienen que comunicarle el proyecto para que le den el visto bueno a las autoridades de patrimonio. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que cuando tú no puedes salir al mercado internacional, digamos que tu mercado es cerrado, está acotado, y por tanto, pues el precio baja, claro, porque a lo mejor aquí se ha hablado algunas cifras, podría alcanzar 40 o 50 millones. Yo no sé si eso es cierto, vamos, no sé si es exacto, pero bueno, es plausible. Pero si saliera fuera de España y se vendiera en el mercado internacional, se habla de 150 o 200 millones. Imagínate qué pelotazo, ¿no?
Buah, ya ves, qué historia maravillosa, parece una película, ¿eh? Ojalá termine bien.
Yo me imagino que ahora estarán buscando el mejor comprador posible, si es que deciden venderlo y se comprueba de que es un Caravaggio, el mejor comprador posible dentro del territorio nacional, que no tiene por qué ser español. Claro, porque claro. Hay unas cosas que son muy habituales en el mundo del arte, igual que Colnaghi tiene sedes en varios países y hay gente, incluso españoles, que compran un cuadro en Londres, que es importante, pero a lo mejor lo compran como una inversión y luego lo quieren vender, entonces no lo traen a España, lo tienen allí en la galería y legítimamente luego lo venden. Qué bueno. Y bueno, pues hacen sus operaciones. Y también hay extranjeros que tienen casa o agentes aquí en España que podrían adquirir el cuadro y que podrían decorar sus domicilios españoles con ello, ¿no?
En cualquier caso, lo que es evidente, como en las series, es que continuará. Jesús
desde
García
luego.
Calero, jefe de Cultura de ABC, un abrazo muy fuerte, compañero, y besos.
Un abrazo y un placer.
Venga,
un adiós, saludo Jesús. A los oyentes, hasta luego.
Chao, chao. Claro, ¿cómo se realiza esa tasación que nos comentaba Jesús? ¿De qué forma se decide el precio de salida? Alfonso González Calero es perito judicial de obras de arte. Los factores en los que hay que fijarse son varios, dice.
Evidentemente, lo primero es ver qué tipo de obra es, la calidad que puede desprender y, por supuesto, si está ya demostrada su autoría. Una vez que ya está eso confirmado, digamos que ya sí es más fácil encontrar el valor económico, en cuanto que ya es por comparación con otras obras ya vendidas, que se sabe sus valores fehacientes.
Si le preguntas qué piensa de esta obra, por ahora, al menos, se muestra escéptico.
Creo que la mayoría de los de mi profesión pensaría que hay que ser escéptico, que habría mucho que mirar y que, bueno, que a la vez pues sería una alegría si esto fuera así. Serás un nuevo Caravaggio en el mundo, es un acontecimiento. Evidentemente ahora ha quedado un proceso muy largo de reconocimiento, de investigación, para poder determinar realmente qué es un Caravaggio.
Ansorena, es la casa de subastas que anunció la puesta en venta del cuadro en Madrid. Una casa con 150 años de historia, casi 50 años de subastas, pero que habría establecido un precio de salida para esta obra, se dice, de 1.500 euros. No sé si eso es posible o por dónde parte la cosa. Abraham Ramírez es historiador de arte y especialista en subastas. Abraham, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Qué tal?
De ser un Caravaggio, por tu experiencia como historiador, sería un bombazo, ¿no?
Sería, lo ha dicho el director, y como diría Reda por las mañanas, sería un pelotazo.
Sería un pelotazo en forma de Caravaggio.
Totalmente.
¿Cómo se explica que un posible Caravaggio salga en 1.500 euros? ¿Dónde, a priori, dónde puede estar, no sé si el error o el desconocimiento? O sea, no lo sé.
Es habitual, es un error de atribución, es habitual, es un error humano, se llamaría un tapado, que es cuando se atribuye erróneamente la autoría a un cuadro y se ha dado más veces de las que pensamos, tanto poniendo un nombre incorrecto a una obra de mayor valor o haciéndolo al revés, poniendo un nombre de un gran artista a una obra que no lo es, como por ejemplo el Salvator Mundi, que antes de la subasta se sabía que no era de Leonardo, podía ser de taller. Subasta igualmente y aún así se disparó el precio hasta 450 millones y después se ha visto que es de taller de Leonardo da Vinci. Entonces es algo habitual y todo depende de muchos intereses, porque hablando del Salvator Mundi, el jeque que lo compró después presionó al Louvre y al gobierno francés para que lo incluyeran en la subasta de Leonardo del año pasado, de hace dos, y el Louvre dijo que no porque no era de Leonardo. Entonces, bueno, aquí se mueven muchos intereses, pero el que haya un tapado en una subasta es habitual.
Ajá. ¿Cómo funcionan? Quiero decir, una familia va a una casa de subastas y dice, hola, buenas, quiero vender este cuadro. ¿Y quién lo tasa o cómo arranca?
Exacto. Hay un proceso, primero, de una inspección visual y después hay una expertización por el personal de la casa de subastas que, como acaban de decir, hace un estudio visual y después un estudio dentro de las posibilidades de lo que ofrece la tecnología de la casa de subastas. Y después se basan también en la documentación que pueda traer el cuadro. Hablando del Caravaggio, Jaime Mato, en Ansorena, el director, dijo que en la testamentaria de la familia venía como Círculo de Rivera. Es decir, que en algún momento se perdió la pista del nombre de Caravaggio que venía de la Real Academia de San Fernando y pasó a Círculo de Rivera. Entonces eso ya desprendió el nombre de Caravaggio y bajó muchísimo el precio.
Claro, lógico. Viendo las imágenes y comparándolas, sé que no se puede hacer viendo fotos una cosa así. Esto es una cosa de muchísimo trabajo, muchísima química, muchísimo estudio. ¿Cuál es tu primera impresión? ¿La tienes, Abraham?
La primera vez que salió, que esto salió a principios de abril, se decía que podía ser tanto de Caravaggio como del siglo XIX. Yo me estoy más, metido en el mundo de la pintura del 19 y no tiene pinta de ser un cuadro del 19. Que sea Caravaggio, pues es difícil porque, bueno, hay un montón de estudio que hacer y un montón de restauración y conservación que hacer por el equipo pertinente. Lo que sí está claro es que no es Círculo de Rivera, como la casa de subastas lo sacó en un primer momento, porque no tiene ninguna comparación visual. Puede ser Círculo de otros caravaggistas como Massimo Stancione, Cavarozzi, que son caravaggistas que tienen todo el estilo de Caravaggio y podría ser una obra de alguno de ellos, como ha dicho Miguel Ángel Cajigal, el barroquista, antes.
Vamos a intentar definir qué es un pelotazo en el mundo del arte. Es decir, cuando nos decía Jesús García Calero, no, aquí en España, pues sí, lo publican los especialistas como él, las páginas de cultura de ABC, pero es que en Italia te abre el Corriere de la Sera o la República, los grandes periódicos. Es como si aquí hubiéramos encontrado de repente un Velázquez, o estoy diciendo una barbaridad.
Totalmente. Como si hubiéramos encontrado un Velázquez o un Miguel Ángel o del estilo, porque al final la historia del arte tiende mucho a la mitomanía. Y se tiende mucho a pensar que pues, solo por tener un nombre ya es una gran obra. Y pasa lo mismo en la música, por pensar que es de los Beatles, es una gran canción. Y los Beatles escribieron canciones pésimas y pintores buenísimos hicieron obras pésimas. Entonces, el pelotazo yo creo que se entiende más en términos económicos. Porque cuando esto salió, en Italia ya estaban manejándose cifras de 20 millones, de 30 millones, 50 millones, incluso que podía llegar a 100 o 150 millones. Lo que pasa es que, claro, al declararlo el gobierno español, el Ministerio de Cultura inexportable, que es el gran acierto que ha tenido toda esta historia, hacerlo inexportable desde el minuto uno, el precio baja considerablemente, ya que en España los precios en subasta no llegan a esas cifras. Pero aún así sigue siendo un pelotazo porque es claro. Descubrir un Caravaggio que en España hay cuatro. Se atribuye un quinto, pero no el quinto que se atribuye de Toledo. No. Esa es mi opinión, creo que no es. Entonces sería tener un quinto Caravaggio atribuido realmente.
La historia es fantástica. ¿Cuánto de inexportable es? Quiero decir esto, cuando se resuelva, imaginemos que acaba siendo un Caravaggio, ¿se vende y no se puede sacar?
No se puede sacar. Se puede sacar para exposiciones temporales, ya, como
claro,
pasó.
Claro.
Exacto. Como pasó, por ejemplo, con el retrato de Marullo, de Botticelli, que sacó la familia Cambó en Londres hace un par de años para vender, sabiendo que solo se puede vender en España. Pero bueno, el Ministerio dio permiso para sacarlo a Londres, aun sabiendo que si encontraba comprador iba a estar residiendo en España. Entonces, es inexportable permanentemente. Puede tener licencias de exportación temporal para exposiciones.
Bueno, en cualquier caso, la historia parece apasionante.
La historia da para más, porque
seguro.
Porque aquí saltó a principios de abril la noticia, el 6, 7, 8 de abril, pero en Italia ya días antes se sabía, porque la exposición de Ansorena estaba abierta desde el 19 y 20 de abril, y el 27 de abril, o sea, 10 días antes de que el director del Prado fuera a Ansorena a ver el cuadro, que no le permitieron, sí. Ya vinieron de Italia a España galeristas y anticuarios italianos de reconocido prestigio, y uno, Andrea Ciaroni, se hizo un selfie con el Ecce Homo de fondo, lo subió a Facebook y puso, este es el Ecce Homo de Caravaggio, el 27 de marzo. Entonces, esta historia se retrotrae bastante más tiempo de lo que nosotros pensamos y hay muchas cosas soterradas y mucha información que nunca vamos a conocer.
Bueno, es encima de cultura, parece una película de espías, lo dicho, para hacer una serie. Estaremos atentos.
Abraham Ramírez. También estar atento.
Claro que sí. Abraham, historiador, especialista en subastas, gracias por la asesoría. Te llamaremos otro día, si no te importa.
Nada, ningún problema. Y que sepas, Ángel, que tú y yo nos conocemos en persona.
¿Pero qué me estás contando? A ver,
sí.
¿De qué?
Hace unos años coincidimos en un curso de la Menéndez Pelayo en Santander, en el Palacio de la Magdalena. Un curso que iba sobre salir de la zona de confort.
Sí, hombre, me acuerdo. Fíjate, creo que lo montaba Esperanza Aguirre.
Exacto, Esperanza Aguirre, Cristina Iglesias, había un político canario también.
Sí.
Y me das tiempo para contar una anécdota.
Sí, venga.
Tú y yo.
Bueno, depende, pero déjame bien. No sé.
No, te dejo muy bien, muy bien. En una ponencia por la mañana estábamos tú y yo sentados con una silla en medio y la ponente, hablando de salir de la zona de confort, de cambiar de trabajo, dijo, a ver, de los que estáis aquí, ¿cuántos creéis que vais a acabar vuestra vida laboral en la empresa donde estáis? Y adivina quién fue el único que levantó la mano.
¿Quién?
Ángel Espósito.
Claro, y es verdad. No,
así
no,
que lo estás haciendo muy bien. Enhorabuena.
Abraham Ramírez, está muy buena, tío. No me la esperaba. Gracias y suerte.
Gracias,
cuídate.
Ángel.
Adiós, amigo.
Un placer,
chao.
Hasta luego.
Chao. Bueno, pues hasta aquí nuestro recorrido por esta historia de película, con anécdota incluida. Un cuadro que pertenece a una familia desde hace dos siglos, que se pone en venta por 1.500 euros y que ojalá sea un Caravaggio. Todo en España, película de arte, película de espías, basada en hechos reales.